Hermanos, buenos días. Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, de los versículos 15 al 35. Mateo, capítulo 18, de los versículos 15 al 35, vamos a leer la palabra del Señor y pedimos que nos guíe con su Santo Espíritu nuestros corazones. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo, te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Padre Celestial, gracias que tu palabra ilumina nuestras almas oscuras. Tu palabra, Señor, es el aliciente para tu pueblo y tu iglesia, para reflejar la compasión, el perdón en medio de nosotros por la obra gloriosa que tú has hecho primeramente por nosotros en Cristo. Te pido, Padre, que implantes tu palabra en los corazones de tu pueblo de manera indeleble para siempre, que esculpas en cada vida de los redimidos por tu sangre el perdón, la reconciliación y el deseo de luchar y guardar a los hermanos del pecado. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Rey de justicia, coronado en los cielos, sacerdote eterno, Cristo Jesús. Amén. Y hoy hablaremos acerca de cómo ganar a los valiosos para Dios, ganando a los valiosos para Dios. Y el 6 de junio de 1944. Era la Segunda Guerra Mundial. Los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Era una planeación bastante extensa. Estaban al mando del general Eisenhower. Se le conoce como el Día D. Culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. Los primeros en invadir ese territorio fueron los paracaidistas. Inicialmente era la avanzada, mientras ellos desembarcaban en mar. Entre esos paracaidistas estaba el sargento Frederick Nealan. Él tenía 3 hermanos más en la guerra y ellos habían muerto. Pero quizás el nombre Frederick Nealan no es muy conocido para nosotros, pero sí la película que hizo Steven Spielberg, donde narra el suceso de la película, en la película más bien, Rescatando al Soldado Ryan. El argumento de la película gira en torno a la orden impartida a un comando de 8 hombres. Eran experimentados soldados, tenían la encomienda de rescatar al último de los hermanos que quedaba con vida de esa misma familia. No querían llevarle la última carta a su madre y decirle, no, ya los 4 murieron. Entonces, muchos de ellos, de esos hombres valientes, murieron tratando de rescatar al soldado Ryan. Ahora, ¿qué hizo que la vida de este hombre fuera tan valiosa? ¿Qué hizo que otros arriesgaran su vida para rescatarlo, que era el único sobreviviente de una familia? En el texto que estudiaremos a continuación, veremos el valor tan maravilloso y grande de los hijos de Dios. Los hijos del reino tienen un valor tan alto para Dios que vale la pena ir a rescatarlos del pecado. Que necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para rescatar a aquellos que están separados de la comunión con Dios, invitarlos al arrepentimiento, porque la reputación de Cristo también está en juego. Por lo tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de evitar que cualquier hermano se pierda, porque son infinitamente valiosos para Dios. Aunque no todos. Y esto lo aclararemos al final. Aunque no todos. En primer lugar, hablaremos acerca de los pasos para ganar al hermano. Los versículos 15 al 17, allí del capítulo 18. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora, es interesante que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora, como hemos estado estudiando, otorga privilegios a los hijos de Dios. Uno de los grandes privilegios es que son valorados de manera absoluta por el Padre Celestial. Hemos aprendido que no hay jerarquías en el reino de Dios, no hay estratos en el reino de Dios, no hay categorías en el reino de Dios, porque todos son igualmente valiosos, indispensables y sensibles en los ojos de Dios. Precisamente el versículo 14 que precede el texto dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. En otras palabras, pareciera que el texto a partir del versículo 15 diera todas las instrucciones del Señor acerca de la manera para evitar que se pierda uno de estos pequeños del reino. Dios entonces establece unos pasos para ese rescate. El primer lugar es un llamado o una reprensión privada. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Es una abierta entonces búsqueda del hermano de manera privada. Buscar al ofensor. Si tu hermano peca, entonces acude a salvarlo, a ayudarlo, a rescatarlo. Reprender en este texto tiene la idea de pedir cuentas en privado, mostrarle la culpa, exigirle una explicación por su conducta. El tono es de una petición urgente, es un clamor, es algo inmediato. Escuchar en este contexto también significa que aquel que escucha esa reprensión atiende rápidamente ese llamado por medio del arrepentimiento. Regresa a la comunión con Dios y esto significa ganar al hermano. De forma metafórica, ganar al hermano significa que aquel que está perdido es ganado por ¿quiénes? ¿Quiénes lo rescatan? Los espirituales. Como leíamos en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradlo ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado también de nosotros. Por lo tanto, la respuesta positiva en este primer paso va a producir gozo en los cielos. Va a producir la gloria de Dios. Va a traer satisfacción al trono de nuestro Señor Jesucristo. Pero no siempre será así en el primer intento. Necesitamos entonces probablemente seguir a un segundo paso del versículo 16. Pero si tu hermano no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Ese segundo paso en ese rescate progresivo, entonces, ya involucra otros hermanos. Precisamente el Señor Jesucristo está citando y aplicando Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, donde la ley mosaica determinaba la presencia plural de testigos frente a una acusación. Y esto tiene sabiduría de Dios, porque definitivamente cuando hay pluralidad de personas, quizás se pueda aclarar si se trata de un malentendido, si se trata realmente de una situación seria. Y entonces, allí, este número plural de creyentes tratará de persuadir a su hermano al arrepentimiento. Va a tratar de ganarlo nuevamente a la comunión con Dios. Las consecuencias del pecado, hermanos, son nefastas. Por eso ameritan intervención. Los versículos 8 y 9 dicen, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y tengo que corregir al pastor Nicolás antes de que se vaya, porque estaba hablando de una película donde alguien se corta el pie, pero se cortó fue el brazo, la película. Necesitaría un hacha para ustedes, pero no tenía a la mano. En todo caso, las consecuencias del pecado son ilustradas por el Señor de manera muy seria. Casi como una gangrena en un brazo donde hay que separarse rápidamente de él porque corre peligro de muerte. Creo que también el tono de este pasaje no es simplemente ser espectadores de mientras nuestros hermanos se pudren en el pecado. No podemos simplemente ser presenciar y decir, no, eso no tiene que ver conmigo. Esto significa cuando despreciamos a nuestros hermanos en no querer alentarlos a la comunión nuevamente con el Señor. Esto es despreciar a uno de estos pequeños. Hermanos, dejar a un hermano en el pecado mientras somos espectadores, es dejarlo a la deriva en este mundo. Es dejarlo sin Dios. Es dejarlo a la deriva para que el mundo lo consuma, para que caiga cada vez más en una fosa profunda, separado de Dios. Es lo peor que podemos hacer contra un hermano, dejarlo en su pecado simplemente por indiferencia. Por eso, la cosa se va recrudeciendo. como cuando hay alguien tiene que ser resucitado. No sé si han visto las, al menos en las películas, que utilizan dos electrodos grandes, aquel que necesita muchos vatios de potencia para despertarlo. Le ponen dos electrodos grandes en su pecho y él salta, hasta que parece que allá hay signos vitales. Y creo que esto se asemeja a lo que viene en el tercer paso. Versículo 17, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. La iglesia es la comunidad de creyentes, la iglesia local organizada con un liderazgo. Esa iglesia está llamada a continuar ese rescate. En otras palabras, la iglesia tiene la facultad de dimitir a un miembro de la iglesia que es impenitente. Después está la primera amonestación: hermano, mira tu pecado, arrepiéntete. Segunda amonestación, en pluralidad de hermanos, arrepiéntete. Tercera amonestación en la iglesia: hermano, arrepiéntete. Al final, esto produce dimisión. Aquel que se niega a arrepentirse debe ser tratado como un incrédulo, como un gentil y publicano. La falta de arrepentimiento, el corazón duro, es caracterizado, o más bien caracteriza a los incrédulos de corazón. No puede ser tratado como un creyente aquel que no quiere arrepentirse. Debe ser tratado como tal. No puede ser sacado tampoco el que no está dentro. No puede ser dimitido el que no ha sido admitido. En otras palabras, este proceso es solo para creyentes. Los pasos son para creyentes. Precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Solamente aquellos que se llaman cristianos, que hacen parte del cuerpo, están llamados a ser rescatados, porque los demás ya están muertos. ¿Para qué rescatar a un muerto? Necesitamos ir por aquellos que aún pueden estar de regreso a la comunión con el Rey de Reyes, es decir, los miembros de la iglesia. Quienes no hacen parte de la membresía de una iglesia no pertenecen a la iglesia y por lo tanto no pueden ser objeto de la disciplina de la iglesia. No sé ustedes qué pensarían si yo estuviera disciplinando a Ana Victoria. Como que, uy, esto está como raro. ¿Las facultades pastorales llegan hasta allá? No creo. La naturaleza es que su padre la discipline. Lo mismo sucedería en caso de que alguien esté disciplinando a mi hija. Como que lo obvio es su padre, su madre, atienda la corrección. De la misma manera, así como el padre no puede disciplinar a los hijos del vecino, la iglesia no está llamada a disciplinar a los que no son miembros de la iglesia. Esto es muy importante porque la forma en que un creyente demuestra que hace parte de la iglesia es siendo miembro de la iglesia, sometiéndose a la membresía de la iglesia. Lo contrario es como si viviera en una anarquía espiritual. Y quiero aclarar que no significa que la membresía salve personas. La membresía no salva a nadie, simplemente autentica esa salvación como la expedición de un pasaporte al autenticar una ciudadanía. Es muy importante, entonces, salir de esa anarquía espiritual si se quiere ser alcanzado por medio de este proceso de salvación. Y esto tiene unos efectos. Aquel creyente que es impenitente ante la primera amonestación, la segunda amonestación, la tercera amonestación, entonces tiene que ser excomulgado de la iglesia. Los efectos tienen que ver en la participación en la cena del Señor, no en la exclusión de las reuniones de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía la puerta está abierta para el arrepentimiento. Puede ser admitido nuevamente si se arrepiente de su pecado, con frutos de arrepentimiento claramente visibles y apreciables. Pero como les decía al principio, es posible que a algunos de los que son dimitidos de la iglesia pierdan el valor como pequeños del reino de Dios. Muchos caerán en la apostasía, lo que significa que nunca fueron realmente hijos de Dios. Algunos nunca volverán después de la primera, la segunda, la tercera amonestación. Es la realidad que nos plantea el Señor Jesucristo. Pero el versículo 18 y 19 nos habla de un segundo punto. En primer lugar, vimos los pasos para alcanzar a aquel hermano que está perdido. Ahora miraremos la autoridad para ganar o desechar también a estos hermanos. Lamentablemente, en la cultura de las iglesias de hoy en día se impone la indiferencia. Tristemente, las iglesias hoy se tratan como usuarios de un servicio espiritual por el cual pagan para ser atendidos. Nadie quiere disfrutar de la comunión ni de conocer a nadie. Muchos ven remotamente la posibilidad ni siquiera de relacionarse con otro hermano. Son como usuarios del cine, ¿no? Están muy cerca, pero muy distantes. Cuando termina la función, cada quien se va para su casa. Lamentablemente, esto sucede en las iglesias. Nadie quiere relacionarse con nadie, todos viven para sí mismos, son autónomos, vienen a la iglesia simplemente para ver la función y luego se desconectan, se desenchufan de cualquier iglesia o de la comunión de los santos. Mucho menos quieren acercarse a ser parte de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia es algo ajeno al vocabulario de las iglesias en este tiempo. Algunos ni siquiera quieren ser miembros de las iglesias porque no quieren que se inmiscuyan en sus vidas privadas. Es mi vida, yo veré qué hago en mi casa. Problema de ustedes. El problema empieza en ese portón, no en mi casa. Pero lo que vemos en la Escritura es que sí hay que rescatarlos dentro de su casa, como comandos de las fuerzas especiales de Cristo. Necesitamos entrar. En los versos 18 al 20, el Señor Jesucristo deja ver que lo que ocurre en su iglesia, lo que ocurre en la tierra, es un asunto de Dios. Los intereses del cielo están en la tierra. Las glorias de Jesucristo están reveladas por medio de su iglesia. Lo que ocurre aquí no es una reunión social, y lo he repetido varias veces. Lo que ocurre aquí trasciende en la gloria del trono de Jesucristo. El respaldo de Dios está dado allí en las decisiones de la iglesia. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia ha recibido las llaves del reino, por lo tanto está facultada para expulsar y para restaurar. para llamar y para aliviar, para exhortar y para consolar. Porque todo lo que hacemos tiene efectos en el trono de Dios. Y algo está en juego aquí, hermanos, y es la reputación de Jesucristo. La disciplina, entonces, no es un asunto privado que a alguien se le ocurrió por un gusto. No. Realmente Cristo mismo está presente por medio de su Espíritu. Nadie actúa en nombre propio, sino en el nombre del Rey para rescatar a sus ovejas. Y si alguien no representa a Jesucristo en este mundo diciéndose, llamándose hermano, tiene que ser escuchado por Cristo para ser llamado a la representación santa del Rey. Por lo tanto, está implícito aquí en el versículo 19, cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está implícita la oración de la iglesia. Necesitamos orar para poder tener la valentía de reprender al otro. Necesitamos orar para atender el llamado de Dios. Necesitamos sabiduría para restaurar. Necesitamos la oración que abre las puertas del cielo para ser escuchados, respaldados por Dios en cada decisión, llenos de sabiduría, sin individualismos, sin egoísmos, sin pretensiones simplemente individuales, sino siempre reflejando la unidad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No se trata entonces de una democracia, la mitad más uno, no. Tenemos que aclarar que esto es una teocracia. Siempre seremos mayoría cuando el Espíritu de Dios respalda a su pueblo. Necesitamos unidad para restaurar. ¿Cuántas veces entonces habrá que restaurar? Punto número 3, versículos 21 en adelante. ¿Cuántas veces hay que ganar a los hermanos? Vimos los pasos de ese rescate, vimos la autoridad para hacer el rescate. Y finalmente, ¿cuántas veces hay que ganar al hermano? Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo hasta 7 veces? La pregunta de Pedro parece conectarse con el versículo anterior, 15, si tu hermano peca. Pedro está realmente siendo generoso. Según el Talmud, los rabinos, citando Amós capítulo 1, pensaban que si Dios solo había perdonado 3 veces, perdonar una cuarta era una exageración. Ellos decían, no, pues si Dios perdonó 3, yo 2.5. En otras palabras, Pedro está tomando las 3 veces de perdonar, ¿sí?, de los rabinos, la está duplicando y le está dando una ñapa. En otras palabras, Pedro está diciendo, no, aquí voy a la fija, esto... Es que 7, no, 7 ya voy sobrado, 7 es una cifra. Estoy siendo lo suficientemente generoso para perdonar. Pero el Señor Jesucristo, versículo 22, lo baja de esa nube. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, el Señor Jesucristo está llevando a Pedro a entender que la muerte y resurrección de Jesucristo provee perdón abundante a su pueblo. La muerte y resurrección de Jesucristo derogan las matemáticas religiosas. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ablanda los corazones de piedra para proveer perdón abundante, generoso y suficiente, sin límites. No me imagino a Pedro haciendo un Excel a ver a qué horas completaba las 70 veces 7. Necesitaba una gran base de datos. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha pagado la deuda impagable que pretendíamos cancelar con nuestro moralismo, con nuestras buenas obras, con nuestra religiosidad barata, desaliñada delante del trono de Dios. Y es precisamente lo que explica a partir del versículo 23. La parábola nos lleva a entender que el rey, dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es una suma totalmente increíble. Es como cuando decimos 1,000 millones, 10,000 billones. No, ya los ceros ya no dan en la calculadora. 10,000 talentos, hermanos, era una fortuna, tan es así que vendiéndolo a él, vendiendo a su esposa, vendiendo a sus hijos y vendiendo todo lo que oliera a él, no alcanzaba a pagar la deuda. Es una deuda infinitamente grande. En otras palabras, este siervo era excéntrico. Si estuviera en el siglo XXI aquí en Colombia, no iría a Melgar, iría a Dubái para gastarse toda esa plata. De la misma manera, todos vivimos descuidadamente, derrochando los privilegios de nuestro Creador. El Creador del cielo y de la tierra ha concedido vida a todas sus criaturas, pero ha dado la imagen de Dios a cada persona sobre esta humanidad, la cual ha derrochado la gracia común. La ingratitud de las almas de los hombres acarrea la ira de Dios. Pero la respuesta siempre es al Señor. Cínica. No te preocupes, te lo pagaré todo. Te lo pagaré con un alto concepto de mí mismo. Muchos piensan que pueden convencer a Dios con su supuesta bondad. De eso hablábamos en la escuela dominical. Muchos piensan que son tan buenos que Dios mirará desde el trono de la gloria hacia sus vidas y dirá, wow, estoy asombrado, qué bueno es. Tiene el boleto asegurado. Qué moralismo. Qué modales. Qué vocabulario cristiano. ¡Oh, qué teología! Qué Spurgeon. La religiosidad pretende pagar el alto precio impagable de la deuda del pecado con Dios. Muchos creen que pueden sobornar a Dios con su santidad, entre comillas, presentando sus justicias como trapos sucios delante del rey, con plegarias desaliñadas, enmohecidas, especialmente en Semana Santa. No estamos en temporada, entonces, de piedad. Por eso se requiere la intervención de Dios. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Solamente la intervención de la compasión del Rey de Justicia desde su trono de gloria puede saldar la deuda impagable del pecador. Solamente la compasión, el amor del Dios eterno, el amor el cual entregó a su Hijo Jesucristo, puede salvar al pecador de la bancarrota espiritual en la que se encuentra. Ni siquiera 1000 años en el infierno podrán pagar la deuda que cada ser humano tiene con su Creador. Nadie merece ni siquiera el aire que respiramos. Solamente la compasión de Dios puede saldar la deuda de nuestro pecado. Si hemos sido perdonados tan alto, si hemos sido restaurados desde un abismo en el que nos encontrábamos, ¿cómo entonces no podremos perdonar a nuestros hermanos? La deuda de nuestros hermanos es un juego de niños alrededor de nuestra iniquidad. La lógica del reino de Dios es que si alguien ha sido perdonado por Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte, los hijos de Dios, por naturaleza, están llamados a perdonar a los pequeños de Dios una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Porque lo opuesto acarrea la ira de Dios. Versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es algo así como un salario mínimo. Pero no es suficiente con cobrarle, sino que le, echándole mano, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. En otras palabras, este hombre estaba airado con aquel que le debía menos. Era solo una deuda pagable. Pero su consiervo, versículo 29, cayendo a sus pies, le suplicaba con las mismas palabras de él ante el rey, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Aquellos que niegan el perdón a sus hermanos son crueles. Negar el perdón es sinónimo de incredulidad, es sinónimo de muerte. Negar el perdón no tiene sentido en el reino de Dios. Versículo 32 o 31, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Porque la falta de perdón produce agonía. La falta de perdón es una factura vigente frente a aquello que ha sido saldado por las cuentas en el cielo. Porque han sido clavadas en la cruz las deudas de pecado. Por eso se entristecieron mucho. Aquel que está acorralado sin perdón está metido en un laberinto de agonía, porque necesita la presencia de Dios. Necesita la aprobación del Rey. Necesita ser despertado de la muerte. Aquellos, si hay entre nosotros, aquellos que ni siquiera entienden de qué estamos hablando, solo quiero decirte que eres un enemigo de Dios y necesitas ser resucitado desde tus entrañas para hacer la paz con Dios. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Así como yo me compadecí de ti, así como yo te perdoné, así como yo entregué todo por ti, como realmente boté la factura que me debías, tus derroches. ¿No deberías tener la misma compasión que yo tuve por ti? Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Negar el perdón es digno de castigo eterno. Negar el perdón es un corazón endurecido. Negar el perdón nos hace enemigos de Dios. Finalmente, ¿cómo luce entonces una iglesia donde unos y otros se exhortan para representar a Cristo con pureza? ¿Cómo luce la iglesia cuando los pecadores son ganados por sus hermanos con amor, con compasión, con espíritu de mansedumbre? ¿Cómo luce la iglesia cuando se restauran las vidas después de las amonestaciones? ¿Cómo luce la iglesia cuando perdona a sus hermanos y rescata a los soldados heridos en combate? ¿Cómo luce la iglesia cuando deponemos nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra reputación para salvar al hermano? ¿Correr riesgo nuestra vida por ellos? Luce como el reino de Dios en la tierra. Ese es el reino de Dios en medio de nosotras. Luce como el cielo en la tierra. Ni más, ni menos. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo hace posible que los hijos de Dios sean interdependientes entre sí. En otras palabras, la iglesia no puede parecerse al mundo plagado de indiferencia como Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pregúntale a él. Problema de él. No. La iglesia está llamada a dolerse por sus hermanos, a participar de la restauración de los hermanos. No podemos permitir que nuestros hermanos caigan cada vez más bajo en la gangrena mientras somos espectadores con una soda en nuestros labios. No. Necesitamos actuar como comandos de rescate con una convicción. Hay que traerlo a la comunión, sí o sí. Cueste lo que cueste. Para que restaure la gloria de Dios y para que disfrute la comunión con el Rey. Precisamente en Santiago capítulo 5, 19 dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Todos serán ganados? ¿Todos serán rescatados? No. No todos. Algunos serán tratados para siempre como gentiles y publicanos, porque nunca fueron hijos de Dios. Si el arrepentimiento y el perdón no caracterizan a un hijo de Dios, es porque puede ser que en realidad no sea ningún hijo, ni sea ningún pequeño. Se trata de un impostor. Oremos. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tratado de protegernos a nosotros mismos, Señor, por medio de la indiferencia hacia nuestros hermanos. Te pido, Padre, que esta iglesia sea caracterizada, Señor, no solamente para gozarnos en ti en medio de las alegrías de tu comunión, sino también para arriesgarlo todo e ir por aquellos que no reflejan la gloria de Cristo con sus vidas santas. Te pido, Señor, que nos revistas de compasión para acoger a aquellos que quieren regresar por medio del arrepentimiento. Te pido, Padre, que jamás olvidemos que tú nos perdonaste tanto, Señor, que necesitamos perdonar y reflejarte a ti, reflejar tu compasión, para imitarte a ti, siendo representantes tuyos, y velar por la santidad de tu cuerpo, que es la iglesia. Padre, permítenos meditar en esta hora, y antes de salir apresuradamente, quiero que meditemos algunos segundos acerca de lo que Dios habla a nuestros corazones en esta hora. Bendito sea tu reino, te adoramos y te glorificamos, Padre. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza por siempre en Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Disfruten de la comunión en este momento.